La vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada a dar consejos para que mejore nuestra existencia y particularmente la de las amas de casa. Tenemos aquí, nuevas ideas para extraer cuerpos extraños que se introducen en nuestros hijos a través de distintos orificios corporales. Por ejemplo, los ojos. Si pequeñas partículas de polvo o arena, señora, han entrado en el ojo de su pequeño hijo, ponga la cabeza del niño hacia atrás, que si retuerza el pescuezo, de suerte que él quede mirando hacia el lugar que acaba de abandonar. Con suavidad, una vez realizada esta cruenta maniobra, que probablemente cueste la vida del niño, con suavidad haga correr agua sobre el ojo, al tiempo que el niño parpadea. Usted adivina el parpadeo. En el caso de que el cuerpo extraño sea metálico, y será en ese caso todavía más extraño, podría ser incluso un ovni, no intente extraerlo. Ah, las cosas metálicas que nos entran hay que dejarlas dentro, ¿verdad, amigos?
Sí, pues se le puede clavar en el ojo.
¿Ah, sí?
Se le puede incrustar, claro.
Ah, ¿y entonces qué hago?
No,
lo dejo para siempre.
No, tiene que ir ahí.
Me entra, por ejemplo, una chapita de risca cola.
¿A cómo le va a entrar una?
En el ojo. Y se me queda clavada y no hago un esfuerzo por sacarla. La dejo ahí.
Tiene que ir a un profesional que se lo saque.
¿A un abogado?
No, un oftalmólogo.
En el caso, ya se lo dije, no intente extraerlo. En cambio, coloque un pañuelo limpio sobre el ojo y acuda al centro sanitario a tientas, desde luego. Tendrá que hacerse guiar por alguno. En cualquier caso, siempre habrá que evitar que el niño se toque o se rasque.
No se toque, nene.
Que se rasque el ojo. El ojo. No te toques el ojo, oh niño, porque podías incrustarte todavía más el cuerpo metálico que se te ha entrado.
Sí, en el mismo.
Niño, no te rasques el ojo.
Sí.
Que queda feo. Que viene gente.
No te toques el ojo después de haberte rascado.
Claro. Sí. Discúlpeme, doctor.
Sí.
Conforme a las normas de la más estricta etiqueta,
sí,
¿cuándo y dónde está permitido rascarse? Es decir, en el ojo ya hemos visto que no, aunque no por razones mundanas, sino por razones higiénicas.
Ajá.
Pero, ¿qué cosa uno puede rascarse sin alterar el buen tono de una reunión?
Mire, nada.
Nada,
porque...
nada, atención, aquellos que estaban a punto de rascarse, nada, nada.
No, porque...
A lo sumo uno puede disimular y arrimarse a la pared,
se hace el que...
a una puerta,
acompaña la música,
claro, espera que pongan algo,
algún bolerito,
y se acude su cuerpo contra un escritorio.
Acá se han rascado bastante, mire usted la pared, sí, cómo ha quedado acá.
La pared, de tanto rascarse contra la pared, ha quedado totalmente erosionada.
Sí, lo del antiguo
trabajo. Pero en el caso del cuerpo extraño, niño, no te toques o rasques el ojo. Oídos. Es decir, si el cuerpo extranjero, en vez de entrar en el ojo, entra en el oído.
No vuelve justo el tío.
No intente extraer el cuerpo extraño, señora, pues se introduciría más profundamente. Aquí veo que siempre pasa lo mismo. Cada vez que uno quiere sacar algo,
lo reempuja.
Resulta que lo introduce todavía más profundamente.
Mm.
Lleve al niño a un centro sanitario donde se lo sacarán profesionalmente.
Sí, claro. Por lo menos.
Claro.
Que esperar, le están
ahora, el oído sí te lo puedes rascar, ¿verdad, niño?
No, qué desagradable esa gente. Usted se imagina esos ruidos que se rascan el oído.
Era muy feo.
Como con una lapicera.
Claro,
usted es todavía más ordinario.
Con una lapicera virome, uno con todo disimulo.
Ah, no.
O con la pata de los anteojos.
No sea asqueroso. Y miran.
¿Qué otra cosa? ¿Con boletos del tren? No, entran bien.
Eso para las uñas.
No, lo sumo con los... Inflarse las uñas con boletos del tren.
A lo sumo usted, cuando está a solas o va al baño con el cotonete.
¿Con quién? Yo voy solo al baño.
Sí, sí.
¿Quién es el cotonete? Uno que lo acompaña a usted al baño.
No.
Vení, cotonete, vamos al baño. Se me voy a rascar la oreja. Con un boleto de la costera criolla.
No, usted se introduce un cotonete y...
¿Qué es un cotonete? Discúlpeme.
Un hisopo.
Este hombre vive en un mundo mediático.
Se llama cotonete.
Que nosotros no tenemos ni noticia.
Un hisopo, ahí me gustó. Pero si se llama cotonete, ¿qué quiere?
Un palillo.
Un palillo con un algodón en la punta.
Claro, un escarbadiente, ¿no?
No, el escarbadiente lo puede pinchar. ¿Y si tiene el algodón en la punta?
¿Y cómo se pide en la farmacia? ¿Tiene cotonete?
Sí. Ajá, y el tipo va caminando hacia adentro y contesta, ¿verdad?
Claro.
¿No? Mientras lo va a buscar. ¿De cuánto quieres?
Y se divierten, los chicos.
Bien, en ese caso, vamos a pasar al tercer lugar donde se le puede alojar un cuerpo extranjero, que es la nariz. Un niño padece la invasión de un cuerpo extranjero que se le ha introducido en la nariz. Se puede intentar que el niño expulse aire por la fosa nasal obstruida, tapando con un dedo la otra fosa, conforme al más elemental estilo de los repugnantes del barrio.
Mucho
y cerrando la boca también, claro, para aumentar todavía la presión del aire. Es decir, hay que cerrar todo, menos la fosa nasal en cuestión.
Que ya está cerrada por el objeto.
Claro. Y entonces la presión del aire obliga al objeto a salir.
Si tiene suerte.
Bueno, si con esa maniobra no sale...
Ya nos daremos cuenta.
Claro, sí, sí. A un amigo se le salió un ojo.
¿Cómo?
Tenía una fosa nasal obstruida.
Sí.
Y también se tapó todo, empezó a hacer presión con el aire, tanta presión hizo... obstruida tenía aquella fosa nasal, que el ojo derecho se le salió y fue a parar debajo de un armario. Lugar de donde fue recobrado, no sin algún esfuerzo, con un escobillo.
Claro.
Lo trajimos, y ahí rodando vino el ojo.
El ojo lo veía al tipo, ¿no?
Claro, sí, sí. Incluso cuando el ojo rodaba, él contaba que todo le daba vuelta.
Estoy mareado.
Bien. Heridas. Si el cuerpo extraño se encuentra en una herida, hay que tener mucha mala suerte.
Sí.
A veces el cuerpo extraño es justamente el que ha causado la herida.
Exactamente.
Por ejemplo, usted le clavan una puñalada en la espalda.
Claro,
sí. Viene y dice, madre, tengo una herida en la espalda y tengo tanta mala suerte que justo un puñal me ha entrado en la herida. Bueno, hay que tratar de expulsarlo al puñal, al lavar la herida bajo un chorro de agua.
Sí.
Lo primero que hay que hacer cuando uno le clavan una puñalada en la espalda es dejarse caer sobre una pileta para que un chorro de agua le caiga justamente sobre el puñal. A veces se puede recurrir a una pinza limpia y si no a una sucia. Si no sale la pinza, se debe acudir al centro sanitario y decir, no me sale la pinza que tengo en el interior de la herida. No trate de manipular la herida.
¿Cómo manipular la herida? Sí, no sé, tratar de coserla, por ejemplo, usted mismo.
No sé. Otra cosa es cuando usted lo están operando y se distraen los médicos que están realizando la intervención quirúrgica y un objeto cae dentro de su coleto.
¿Escalpelo, por ejemplo?
No.
¿Un objeto de esos que usan ellos para operar?
Eso es lo que dicen los médicos cuando ven sucedido, ¿no? Es inútil. Algo, pongamos por caso, un escudo de San Lorenzo de Almagro que el médico llevaba en la solapa.
Ah, o del Rotary, vio que dice.
Del Rotary Club.
Muchos médicos son del Rotary. Los
médicos. Algo. Una revista de chistes, un chicle que el médico escupió por error.
¿Cómo lo va a ir a operar con chicle? ¿El médico? ¿Usted vio un cirujano que
lo operó? No, estaba comiendo un chicle el médico.
Claro.
No lo fue operar.
Yo para relajarme.
¿Pero usted se deja operar por un médico que entra al quirófano masticando chicle? Bueno, flaco,
cuando el médico
entra
al quirófano ya me durmieron.
No.
Y el médico está hablando de fobal hasta último momento. Nunca entra.
Bueno, pero
cuando despierto ya se ha ido.
La frase es para distraerlo. Usted, el médico, mientras entra en confianza, lo va relajando, la necesita
no,
también.
Mal. Estoy dormido, por más que no entre en confianza, es igual.
No, no creo.
Dormido soy muy permisivo.
No, pero usted sabe que es muy importante que el paciente que va a ser operado, digamos, caiga bajo el efecto de la anestesia en un buen estado de ánimo.
¿Así?
En una buena, con un buen rapport con los médicos.
¿Un buen qué?
¿Quién es?
Osvaldo Rapport.
Eduardo. Eduardo Rapoport.
¿El médico es así?
¿A nombre? Claro, entonces usted tiene que dormirse, digamos, confiado. Eso ayuda mucho psíquicamente.
¿Y cómo hacen a ponerme confiado si estoy desnudo rodeado de hombres? Sí. Va a ser muy difícil.
Sí, hombre. ¿Quién se duerme confiado antes de una operación? Resignado se duerme, ¿o no?
Doctor, en suma lo dejo mi honor. Bueno, entonces vio que los médicos siempre antes de operarlo le hacen alguna broma, le dicen algún comentario.
Dale cuenta que existe el paisano que se desgració en su terraza.
Hablan, tratan de tener un clima ameno para que usted entre relajado al estado de inconsciencia.
Yo vi una película con Robin Williams, que él era médico.
Pat Adams.
Esa, y él, esa le, a ver, ¿por qué no va a ver esa y me la explica? El tipo, estaban los enfermos y el tipo encima se hacía el octavio. El enfermo saca un revólver abajo de la almohada y está en esa
Aparte es verídica esa película, la historia de...
¿Verídica?
Sí.
Robin Williams es médico.
¡No!
Ya me parecía.
¿Le recibió de médico?
Ya me parecía que actor no era. Yo, no, médico no decía que era, pero... Bien. Esto, señora, para los cuerpos extraños que se le introducen a su hijo. Después, ¿cómo aprovechar el coco? No, la fruta llamada coco. ¿Cómo aprovecharla? Porque muchas personas reciben de regalo un coco que no lo aprovechan, no saben qué hacer con él, lo dejan ahí arriba en la heladera y hasta que todos mueren y el coco va a parar a algún pariente lejano.
Claro, tiene algún naufragio, usted vive en la isla, siempre hay coco.
Este fruto de la palmera es muy poco utilizado, verdaderamente, teniendo en cuenta sus múltiples virtudes. Por ejemplo, la parte externa del coco, los pelos del coco, es filamentosa, se transforma en fibra textil.
Una camisa de...
Se puede hacer una linda mañanita con pelos de coco.
Qué lindo.
La parte más dura puede tornearse... y transformarse en hermosísimos collares, pulseras y aros, señora.
Un aro de coco.
Con un solo torno. Y también en bonitos recipientes en forma de vasijas y máscaras.
Ajá. Qué porquería.
Sí, sí. Pero de todas sus aplicaciones, la que más nos interesa es la parte comestible, que es blanca, carnosa. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Adivine.
Y de la cual se extrae el aceite de coco empleado en jabones.
Ah, la parte comestible, los jabones, que come jabones,
claro,
¿eh?
Efectivamente.
Y ahí viene la frase. ¿Qué come
el jabón? El jabón de coco a mí, yo me lo como.
Ah, ¿le gusta tanto?
Sí. Yo no compro nunca jabón de coco porque en la bañadera me tiento.
Se sienta y...
Me tiento y me lo lastro el jabón de coco.
¿Usted sabe que los fabricantes tenían problemas? Por eso en la etiqueta pusieron aviso.
No se lo coma.
Sí, decía.
No, la campaña gráfica.
Claro.
Vía pública.
Porque es muy rico el coco. Entonces, claro, uno se pegaba unos jabonadas...
Ah, no, antes de jabonar, usted primero se pegaba la jabonada.
Primero lo clásico. Agarro el jabón, jabonada, después un tarasconcito, sigo jabonándome, al final terminaba jabonándome con un pedacito así, pues.
¿Se perdía?
Sí.
Igual de lavarse los dientes y comía el coco y se enjuagaba.
Sí. Pero riquísimo.
Rico,
¿no?
Me gusta mucho el
maicero.
Aquí el coco rallado arriba del...
Yo le pido... A todos los que me venden algún postre, que me rayen coco arriba.
Agréguele coco arriba.
Agréguele mucho coco, medio kilo de coco.
Coco, dele coco.
No veo qué rico que se te pega los dientes.
Sí,
cuando lo mordes, sí. Tiene ese gusto que no se sabe si es amargo, si es dulce o si es solamente repugnante.
Solo comparable con los amaretis, mire. Sí. El agua de coco se toma mucho.
El agua de coco.
Leche de coco.
Agua de coco. La pulpa, ¿qué tal?
¿Cómo le dicen?
La pulpa.
Ajá, encantado, señorita.
Secada al sol o en el horno y reducida a gajos, constituye la base de la alimentación en muchos lugares, los lugares abominables. El coco posee en su interior un líquido blanquecino, dulce y refrescante, con el cual se obtienen ricas bebidas.
La piña colada, por ejemplo.
¿Cómo la piña? La piña es piña, no coco.
Pero la piña colada tiene leche de coco también.
Sí.
¿Eh? Algunas hacen con leche de coco.
¿Tiene leche de coco adentro, no?
Buenas tardes,
coco. O agua.
¿Qué productos tiene de coco?
Buenas tardes.
Soy una señora que hace tortas.
Ajá.
Yo hago tortas para afuera.
¿Para qué? ¿Para exportar?
No, las vendo.
Al barrio. ¿No? Para fuera de su casa.
Para fuera de mi casa.
O sea, está bien.
¿Qué productos tienen con sabor a coco?
Bueno, tengo los coquitos.
Ajá.
¿Sí?
¿Cómo los coquitos?
Sí, esas especies de pirámides de coco.
Nunca las he visto. Este hombre vive en un mundo inaccesible para mí.
No conozco.
Pirámides de coco. No, yo he visto la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerino, pero la de Coco no, se trata de un faraón nuevo, probablemente más antiguo que
el sobrenombre Keops, Coco,
llamado Coco, con sus amigos, que son los que lo subieron en el poder.
Coco Faraone, Coco Amón. Amigo, guitarrista.
¿Cómo? Disculpe.
Sí, no, perdón, voy a decir algo, es una marca, pero nunca vi los habanetes.
¿Qué?
Los habanetes.
¿Habanetes? Sí, no, los que ahí fueran los... ¿Cómo eran?
Cotonetes.
Cotonetes, habanetes.
Los habanetes, los de Habana, de coco, nunca los vio.
Sí, no, sí, no tiene que ver eso.
Bueno, ¿no? Que son también vienen en galletitas, así parecidas.
Pero ¿qué tiene de coco? Usted no...
Me estoy diciendo, tengo esas galletitas chiquitas de coco.
Pero galletitas, sí. Yo digo para hacer tortas, ¿no tiene?
Polvo de coco.
Fondant de coco.
No, pero tengo el polvo de bizcochuelo con gusto a coco.
Ajá.
¿Qué es polvo de coco así nomás? Viene en sobre.
Viene en sobre. ¿Qué así? Cosas tiene? Porque yo ya le dije, hago tortas, ¿no? Y quiero sorprender un poco a mis clientes.
Tengo
pelotas. Están un poco hartos del mero bizcochuelo.
Ajá. Tengo pelotas plateadas.
Ajá. Sí, mira vos.
No reflejan.
No se dejen candilar.
Y le digo que ahora no se
vende la cortina del negocio.
No se venden tanto. Hace unos años se vendían mucho las bolitas plateadas para arriba de la torta, ¿se acuerdan?
Yo creí que eran de fierro y nunca me las comí.
¿No son de rulemanes?
Claro, que eran de los rulemanes.
No
son de fierro. No. Yo las tiraba, las diferenciaba.
Mirá,
mismo me las guardaba en el bolsillo para tirar después, con la gomera.
Oh, bueno, para tirar los vidrios.
Bueno que era usted el chico.
Sí.
Ah, bueno, tengo eso.
Pelotas plateadas, atención, anota. Es el asistente.
Sí.
Él me ayuda a hacer las tortas.
Ayudante repostero.
Sí.
¿Así? Ayudante repostero.
Bueno,
a ver, tengo moldes para tortas.
¿Moldes para
tortas? Para que usted le queden tortas con distintas figuras.
Claro, ¿los tiene usted de formas extravagantes? Por ejemplo, en forma de corazón.
Sí, tengo forma de corazón.
Además,
tortas eróticas no tiene un negocio acá en el programa.
Sí, yo lo quería decir.
Y todo para el goloso.
No lo dijo más de lo que lo hubiera dicho yo. No,
tortas eróticas. Sí,
tengo. Pero de forma de corazón, digamos, tienen forma de...
Otra forma.
Otra forma,
digamos.
Ahí está.
Muy bien, señor.
Muy bien, señor.
Muy bien.
Deme de otra forma, pero...
Lo que pasa es que
se molde que de otra forma.
Sí, pero lo que pasa es que el molde también tiene una medida determinada y tiene que ver con la cantidad de torta que usted quiere hacer. ¿De qué peso la va a hacer la torta?
Y de medio kilo.
No, como yo tenía una forma, pero medio kilo no llega.
Un brazo de gitano me gustaría hacer.
¿Brazo de gitano?
No, se usa mal el
brazo de gitano.
Es como un arrollado, ¿no? Y a mí me enseñaron, porque yo estuve en la escuela de repostería. Son 7 años.
¿7 años?
7 años y tesis.
¿7 años para maestro repostero?
Sí, y tesis.
¿Y una tesis? ¿Usted de qué verso su tesis?
El huevo.
Ajá, las distintas formas de trabajar con el huevo.
Entre los huevos.
Objetos.
Y... Después de 7 años.
Ajá.
También
llamado el medio kilo.
Bueno.
Qué carrera.
¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué viene de Estados Unidos ahora? ¿Cuál es el último grito en torta?
No, ahora lo que puede venir son adornos para las tortas con las nuevas figuras de los dibujos animados americanos.
No hay nada de alguna cosa sorprendente, por ejemplo, que usted le clave el cuchillo justamente el último grito y la torta grise. Ahí una,
con efecto sonoro.
Usted va a cortar la torta y la torta, ¡ay!
¡No!
¡No! Ahí está, sí, yo grito la torta.
¡No!
O otras cosas, se puede comprar el grito que quiere, puede gritar no o sí, bien. O comeme.
Ay, qué lindo, un grito desgarrador.
Ajá. No, eso es un chasco. No digo eso porque me hace acordar, hoy a la mañana Lani Hanley en su programa sacó un hombre que le había hablado de un pescado muerto en la pescadería.
¿Cómo le habló?
Le habló, el tipo estaba parado y estaba del por... Claro.
Ah, ¿cómo fue? Momento.
El tipo,
atención,
el pescado habló en hebreo. El tipo despachaba en la pescadería y de repente escucha que el pescado le habla en hebreo.
¿Y qué le dijo el pescado?
Y no, le dijo una cosa muy lapidaria, tipo de que bueno, que se venía el fin del mundo con no sé qué.
Atención.
Algo así.
Atención.
Y el tipo estaba muy asustado, le digo, cuando
sí,
lo pescado.
Si yo estoy en una pescadería y un pescado me dice en hebreo que se viene el fin del mundo... Pero todavía me están pegando los talones en la espalda.
¿Era la mujer del pescadero, era?
No. El tipo dice que el pescado, la verdad.
Momento,
la carpa era.
Eso voy a contar. ¿Qué pescado era? Pues no
carpa.
Es lo mismo el testimonio de un surubí que el de una carpa. La carpa... Ya se sabe que la carpa es un poco sensacionalista.
Que es más apocalíptico.
Distinto el surubí.
Claro. Surubí es serio. Bueno, pero de usted con la torta que habla me hace acordar, imagino. Aparte, eso es un chasco, ¿no?
Y bueno, pero la gente quiere eso, quiere divertirse. Por ejemplo, tenemos nosotros velitas de autoencendido.
¿Cómo autoencendido?
Usted no tiene que encenderlas. En la torta tiene un botón.
¿Una torta electrónica?
Y se encienden las 29 velas.
La torta Yamaha, ¿qué es eso?
Claro, usted no tiene que andar prendiendo fósforo ahí, manoseando la torta.
Claro, que hay viento, que la torta no.
Incluso vio claro.
También la última vez se le apagó la primera.
Pará, dice.
Pará, todo se
le apagó. Que no sopla, no
escupa. Y otro le mete el dedo en la crema.
Dice no,
¿y el primer botón? Y se prende la 29.
Mire, lo que sería bueno.
Incluso para soplar. Directamente el tipo aprieta otro botón y se apagan, porque es muy enojoso que el titular de un cumpleaños empiece a soplar las velas,
sí, claro.
Así es gente grande
y la babosea toda
gente, más los chicos también, pero los chicos no tienen cuidado
y además, aparte los amiguitos quieren soplar,
la quieren soplar también. Ay, el hermano, que la sople el hermano, que la sople el
El primito que llora, dice, está celoso.
Ay, vos venís también, soplá, están todos ahí, el primo, sopla con la boca abierta, le caen las lágrimas arriba a la torta.
Prendele de nuevo Gabriel al nene.
Prendele a Gabrielito la torta. Sí,
está llorando.
Acta, sopla, no quería soplar, ¡sopla!
Ahora no quiere. Ahora soplás, dice.
Toda escupida la torta.
Después una se la tiene que comer.
No, deja, mejor que sea mucha amiga.
Sí. Después nosotros hacemos también tartas. No tortas, tartas.
¿Dulces o saladas?
Como usted las prefiera, señor.
La tarta es salada.
Tenemos.
No, porque la tarta de frutilla no es salada. La tarta de manzana no es salada.
No, el señor.
Para mí es torta.
Sí, sí.
No, no es lo mismo una torta de manzana que una tarta de manzana.
No es lo mismo una torta que una tarta.
No, porque la tarta tiene otra base.
Ah, sí, de razón, señor.
Ah, se ve que conoce el hombre,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Un strudel tampoco es lo mismo.
Ah, un strudel.
No, tampoco.
Nosotros también hacemos strudel.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ajá. ¿Milhojas lo hacen?
Milhojas también, sí, sí.
Con menos.
Milhojas, que un perro negro...
Ponemos menos. Ponemos menos.
Este...
Dígame, ¿no? Para...
¿Tiene miedo?
De hojaldre, trabajamos mucho nosotros.
Sí, lo que pasa es que es una fiesta de chicos. Veo que el hojaldre deja mucha amiga. Sí.
No, justamente no deja ninguna amiga.
¿Cómo que los celos a veces enseguida se desmorona?
Pero no son migas, son justamente como pequeñas, bueno, delgadísimas hojas.
Bueno, esas cosas que quedan.
El desperdicio del viento son.
Qué rico, Las ilusiones perdidas.
Son hojas. ¡Ay! Desprendidas del árbol del corazón,
claro.
No sé, yo lo sabía con algo que rimaba con satisfacción, pero no me acuerdo. Bien.
Entonces para los chicos no conviene mi loja. ¿Qué me recomienda usted? La nena cumple 9 años.
9 años cumple la nena, sí. Sí, mire, tenemos una torta sorpresa. Es una torta grande, un bizcochuelo, pero adentro presenta uno que da. Y allí ponemos nosotros toda clase de elementos de cotillón, como por ejemplo, pitos, matracas, globos, serpentinas, etcétera. Papel picado.
Cuidado
que si no se lo coman.
Pero eso es una piñata, no una torta.
Se llama justamente la torta piñata.
Sí. Torta en una.
Piñata. Pero se come, pero no lo de adentro, hay que explicarle al niño, lo de adentro no se come, hay que explicarle mientras uno le aprieta el pescuezo, ¿no? Porque hay niños que
es educación dura,
en su angurria, ingieren los pitos, las matracas, claro, los silbatos, las serpentinas y el papel picado, para no hablar de los globos, los cuales, introducidos dentro del aparato digestivo, provocan toda clase de trastornos y ruidos molestos durante las noches.
Es cierto. Pero un silbato el nene camuflado en el dulce de leche,
claro,
no sé qué hace. Pero no tiene algún material duro, impenetrable, que separe lo comestible. Separe lo comestible de...
Sí, un papel. Que dice, de acá para allá no se come.
¿Y cómo lo voy a leer?
Un cartón.
Un cartón corrugado, de eso, para envolver los huevos, justamente.
No, eso es peligroso.
La tesis mía tenía un capítulo que era cómo envolver los huevos. Porque ha sido siempre un asunto en el packaging mundial el tema de envolver un huevo.
Porque
¿Cómo se envuelve un huevo?
Tan difícil eso.
Es muy difícil envolver un huevo. Algunos optan por el viejo expediente cuasi literario de envolverlo en hojas de libros o de suplementos literarios de la nación. Bueno, esa es la manera más simple de envolver huevos. Después vinieron esas hueveras de cartón,
sí,
que tiene unas oquedades en el interior de las cuales se deposita un huevo.
Sí, señor.
Pero son perfectas, no. Se desperdicia una gran cantidad de volumen.
Y miren, no todos los huevos son iguales.
Un momento.
Lo dijo el licenciado Rolón.
Lo que le quiero decir es que en una caja que tiene la forma de un prisma rectangular,
sí,
en el interior de la cual hay huevos, casi el 40% del volumen
es desperdicio.
Tenemos un volumen desperdiciado de casi el 40%, y bueno, eso en esta fábrica de huevos, ¿no es cierto?
Es para proteger al huevo.
Claro.
Como fábrica de huevos.
No podemos admitir esto, estamos perdiendo.
¿Cómo la fábrica de huevos?
¿Son gallinas? En 10 años hemos perdido 7 millones de dólares en flete inútil.
Ajá. No, bueno, pero...
Llenamos vagones de ferrocarril con aire. Nosotros lo queremos llenar con huevos, nada más.
Bueno, pero
¿cuál es la solución?
El servicio que brindan es muy bueno porque es espacio, como dijiste, un volumen que en apariencia...
El espacio que hay entre los huevos nos produce una gran pérdida.
Claro, un espacio ocioso no podemos...
Claro, el famoso espacio ocioso que hay entre los huevos.
Sí, bueno, no, pero tiene un sentido ese espacio,
espacio. No tiene sentido.
Sí, para que no se choquen los huevos.
Para que no se rompan.
Claro, a veces es preferible que se rompan.
Bueno, es preferible que se rompa algún huevo.
Y no perder un amigo.
No. Y no 40% del vagón,
claro,
que podemos emplearlo incluso hasta para vagones de pasajeros.
Claro.
Fíjese, en un tren de 100 vagones, 40 vagones están de gusto, están llevando espacio entre los huevos, nada más.
todo por proteger al huevo, que no se rompen, pero...
Y la verdad que todo proviene de un error inicial, que el huevo no sea cuadrado.
Sí, claro, eso simplificaría mucho.
Sí, para usted, porque lo gallina.
Digo, y no, hay que cambiar la alimentación de la gallina.
No sé, no, pues se podría hacer algún estudio, digamos, genético de la gallina para tratar de...
Es más fácil hacer un estudio de packaging, de cómo empaquetar el huevo.
Ajá. Bueno, ¿y usted en su tesis dio alguna solución a ese problema?
Sí, señor. El huevo en la mano. El huevo se vende en mano. Lo entregamos en la mano.
Ah, o sea que si usted tiene...
Nada de caja de huevo. Venís a comprar huevo, te lo llevas en la mano.
Pero cuando usted lo tiene que trasladar, por ejemplo, del lugar donde...
Plata en mano...
Huevo también, dice.
Sí.
Pero, entonces, usted tiene que trasladar 20.000 huevos, necesita 10.000 tipos arriba del...
En la mano.
Pero ocupa mucho más espacio, 10.000 tipos, que las cajitas.
No, porque lo pasamos de mano en mano. Nosotros hicimos...
¿De malabares?
Claro, como una jornada de buena voluntad.
Sí, una cadena.
Sí, una cadena de buena voluntad que salió de acá de Buenos Aires y llegó hasta Luján.
¿La cadena de huevos?
La cadena de los huevos. Y a lo largo de la avenida Rivadavia se iban pasando los huevos de mano en mano y salían los huevos de acá de Buenos Aires y a la mañana y llegaron a Luján a la noche.
Uh-huh.
Caliente los huevos, tanto pasar de mano en mano.
Eran huevos duros.
Claro.
¿Ves cómo se pasan los ladrillos en la obra de construcción?
Sí.
Bueno,
exactamente.
Pero con los huevos.
Participaron 70.000 estudiantes de todo el país.
Sí, lindo, la juventud siempre dando el ejemplo.
Sí, señor. Sí. Y fueron trasladados de Buenos Aires a Luján 2.000 huevos. Salieron de acá a Buenos Aires 2.000 huevos, llegaron 1.870. Siempre algún huevo se cae.
No se lo comen.
Alguien a quien se le cae, ¿no?
Se distraen.
Y bueno, fue una fiesta.
Oh,
una fiesta,
la fiesta del huevo.
Claro, venían los canales de televisión desde el helicóptero y tomaban.
Sí, primero
y dieron, hubo un huevo...
Huevo madrina.
Sí, un huevo insignia, digamos.
Ah.
Que lo pintaron de amarillo.
Sí.
Y que fue el primero que salió y lo venían televisando porque tenía una cámara dentro el huevo,
como los coches de carrera, veo que fue la cámara. Que tenía la subjetiva del huevo,
claro, una subjetiva del huevo.
Sí.
y veía viendo las manos.
Uh-huh. Bueno.
mano por ahí salió a las 8 de la mañana, llegó tarde.
Sí.
Llegó muy tarde en llegar a un huevo.
Sí,
llegó
caliente,
a la noche
caliente.
El último que lo recibió, se imagina.
El último huevo.
Ay,
hay un cuento de Galeano que se llama El último huevo, que es el último estudiante que recibe el último huevo y lo pone ahí y se va y termina la fiesta, ¿no?
Qué tristeza. Fue una jornada,
Rubén. Fue una jornada inolvidable. Un festival, estaba Rubén Rada.
¿Sí? El negro Rada estaba.
En todos los festivales, Rubén.
Sí. Ajá. Bueno, de todos modos no me parece muy eficaz el método de mano en mano, ¿eh?
No, pero eso era en contra de
algo simbólico, sí, una manifestación, fue.
Que no puede ser que los colectivos no paren en la esquina.
Algo así.
¿Qué
tiene que ver?
No me acuerdo si era eso o aumentar el presupuesto de educación, alguna cosa así.
La consigna.
Ajá, entonces se mandaron el huevazo.
Ah, sí, ese, así le decían a... Ah, no. No, ese
el
próximo, llamaba así.
Claro, huevazo.
Aquella jornada, sí.
Bueno, y...
No. ¿Dame tu mano era o dame...?
No.
Sí, debía ser dame tu mano.
Sí. Era así, se tacharon ahí.
La tuvieron que cambiar, dice. Primero era algunos graciosos.
Muchos chilenos.
Ahora
también
estamos organizando ya la segunda, que es de Luján a para acá.
Ajá.
Que es devolveme tu mano.
Dame la otra.
Una mano lava la otra y los dos, y las dos.
Sí. Bueno, pero está bien.
Los mismos huevos salen de Luján y vuelven para acá.
Los mismos
huevos. 70.000 jóvenes a lo largo de la avenida Rivadavia pasándose los huevos uno al otro.
1870.
Está todo guardado.
El huevo con una mano y con la otra lo pasa.
Ahí nada más.
Que tu mano
derecha
ignore lo que está haciendo la mano izquierda.
Sí.
Y así, esto, no sé, cuando lo estamos organizando. ¿Usted quiere participar?
No.
Eso no tenemos algunos lugares libres.
Lo buscamos
en lugares libres. En Aedo tenemos como 27 lugares libres.
Sí.
Hay como media cuadra que... Sí. Que se corta la cadena del huevo.
Hay que tirar el huevo de lejos.
Sí, sí.
Ahí perdimos bastante. ¿Eh?
Claro, claro. Así que, si quiero un lugar ahí...
No, ¿sabe qué pasa? Que para que este movimiento, este huevazo, tenga realmente sea efectivo, usted tendría que convocar algunas figuras importantes.
Bueno, usted es una figura importante, usted es una figura de la televisión.
La televisión.
No, pero no pensó en una figura realmente importante, el señor Héctor Alterio.
Héctor Alterio está en Ciudadela.
Sí, está arriba de una planta.
Sí.
Está arriba de la planta.
Arriba de la planta le alcanza los huevos de abajo.
Hasta que no me traigan terma, no me va. Si no me dan terma, no sigo.